10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Me rompió el corazón. Es el nombre de esta canción que nos presentan los tres para arrancar el Expreso de las 10, que el día de hoy nos llevará por un recorrido al interior de nuestras venas y arterias, ya que hablaremos de la hipertensión arterial, el asesino silencioso. Le llaman así porque la mayoría de las personas que viven con hipertensión no muestran ningún síntoma. La hipertensión arterial es la causa prevenible más importante de enfermedades cardiovasculares en el mundo, y si no se controla, puede provocar un infarto del miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardíaca. También puede provocar deficiencia renal, ceguera y deterioro cognitivo. En esta ocasión, conoceremos qué es la hipertensión arterial, cuáles son los factores que pueden desencadenarla, los riesgos que representa el no atenderla oportunamente y las alternativas de tratamiento que existen en la actualidad. Además de responder las preguntas que formularon algunos de nuestros radioescuchas a través de las redes sociales. Esta mañana, enviamos un cordial saludo al público que nos escucha a través de las emisoras que integran la red Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Yo soy Alonso Torres y a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, Eduardo Ornelas en la asistencia y José Luis Vázquez en el control operativo, agradecemos el favor de su escucha.
Indudablemente, la presencia de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial es cada vez más frecuente. Los factores de riesgo de sufrir una de estas enfermedades son diversos, desde factores hereditarios y personales hasta los relacionados con los estilos de vida, como comer en exceso, consumir alimentos con alto contenido en grasas animales, consumir tabaco y alcohol, el sedentarismo y el afrontamiento inadecuado ante situaciones de estrés, entre otras. El estrés es uno de los factores de riesgo más importantes en la presencia de enfermedades psicosomáticas, como la hipertensión arterial. Sin duda, el manejo y control del estrés, aunado a la alimentación saludable y al ejercicio físico, pueden ayudar a disminuir la tensión arterial. Esta mañana te invitamos a conocer qué es la hipertensión, por qué se le conoce como el asesino silencioso y te brindaremos recomendaciones para su prevención y control. Para el equipo de El Expreso de las 10, es un honor contar con la presencia de uno de los mejores cardiólogos de nuestro país, el doctor Germán Cardona, quien además nos ha acompañado en este Expreso durante muchas estaciones. Bienvenido, doctor Cardona, y todos ustedes. ¡Comenzamos!
Nos da mucho gusto contar esta mañana con la asesoría del doctor Germán Cardona, médico cardiólogo, académico de nuestra universidad y colaborador de El Expreso de las 10 desde hace muchos años. Como punto de partida, le voy a pedir que nos explique qué es la hipertensión, de tal manera que lo pueda comprender cualquier persona que no sepa nada del tema.
La hipertensión arterial, por definición, es cuando los valores de la presión de la sangre dentro de las arterias se encuentra por encima de los valores normales. Se ha considerado que en una persona adulta, con un valor igual o mayor a 140, la presión sistólica o la presión alta, y con un valor igual o mayor a 90, la presión diastólica o la baja, como la gente le llama, se considera hipertensión arterial. Esto es independientemente de la edad cuando la gente es adulta. Los niños, por ejemplo, manejan presiones mucho más bajas. Un niño, por ejemplo, en edad de primaria, pues puede manejar presiones de 70, 50, 80, 60. Los jóvenes manejan presiones de 90, 60, 80, 50. Y hay personas, sobre todo las mujeres antes de la menopausia, que pueden manejar valores de presión arterial también alrededor de 90, 50, 90, 60, sin que esto sea una enfermedad, porque luego les dicen que están enfermas de presión baja. Y en realidad esa enfermedad como tal no existe. O sea, hay gente que mantiene su presión arterial igual que si fuera niño joven, y hay gente que llega así hasta los 90 o 100 años. Eso sería lo ideal que todos hiciéramos, que nos pasara a todos. Sin embargo, más del 95% de la población, las arterias se van endureciendo de acuerdo a la edad, y entre más edad tiene uno, las arterias se van haciendo más rígidas, pierden su capacidad de elasticidad, y eso genera que la presión arterial vaya subiendo conforme a la edad.
¿Cuáles son los factores desencadenantes de la hipertensión arterial?
Bueno, existe un fondo de tipo genético. No podemos decir como tal que es hereditario, pero sí hay una tendencia o una predisposición familiar. Y ahora, ¿de qué depende de que ese gen se exprese o no se exprese? Depende de tu estilo de vida. ¿Qué comemos? ¿Cuánto nos movemos? ¿Y qué clase de vida llevamos en cuanto a nuestro desarrollo de actividad y estrés y todo lo demás? La hipertensión arterial, sin lugar a dudas, es la enfermedad más prevalente, o sea, la que más hay en todo el mundo occidental, ¿sí? Es casi 3 veces más que la diabetes mellitus, y esto se debe fundamentalmente al estilo de vida. ¿Qué factores te pueden ocasionar que se exprese el gen o que no se exprese el gen? Primero, pudiéramos decir que es la ingesta de sal. ¿Qué problema tiene la sal? Pues que la sal la comemos mucho sin darnos cuenta que la comemos. Porque la principal ingesta de sal no es la que ingerimos nosotros adicionada a los alimentos. Sino, por ejemplo, todo el pan, aunque sea pan dulce, tiene cantidad importante de sal. Todos los embutidos, jamones, tocinos, todo lo empaquetado. Llámese bebidas embotelladas, alimentos conservados, tienen sal porque el conservador que le ponen es citrato de sodio. Entonces, por ejemplo, el contenido de sal de un refresco es más sal de la que debiéramos ingerir en todo el día. Entonces, la ingesta de sal se ha disparado en forma brutal en el mundo occidental. Segundo lugar, el romper los periodos de sueño y vigilia. Hay modelos, las especies, normalmente los mamíferos diurnos, se acuestan y descansan en cuanto se mete el sol y despiertan cuando el sol sale. Porque la luz del día activa ciertas hormonas como la melatonina, como el cortisol, como las endorfinas, que nos ayudan al descanso y a la actividad. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues hemos roto los ciclos de descanso-actividad. Hacemos el día cada vez más largo y entonces rompemos ahora con la luz artificial el ciclo de descanso que debiéramos tener. O sea, necesitamos periodos de silencio que nos permitan descansar nuestro cerebro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos ruido todo el día. Incluso la gente prende la televisión, el radio, porque ocupa oír el ruido, le pregunta a uno qué dijo y dice, no, pues no sé, no estaba oyendo, entonces ¿para qué lo tienes prendido, no? Pero sin embargo, ahí está el ruido. El cerebro no está descansando. Y el sedentarismo y la obesidad son la consecuencia del abuso de la tecnología. Por ejemplo, ahora utilizamos el automóvil para ir a la tienda que está a la siguiente cuadra con nosotros, ¿no? Le damos vuelta, 3-4 vueltas al lugar donde vamos porque no hay lugar para estacionarnos enfrente, ¿no? ¿Cómo te vas a parar a 2-3 cuadras, no? Pues imposible, ¿no? Estás esperando los elevadores para subir un piso, las escaleras eléctricas, ¿no? Usas el control remoto para no bajarte a abrir la cochera de tu casa, ¿no? Utilizamos el control remoto para no pararte a cambiarle la televisión. Incluso ahora ya hasta pedimos la comida a la casa, ni siquiera caminamos para ir a donde vamos a comer, ¿no? Y esto, todo esto ha hecho que la gente se mueva menos. Aparte de que también el desarrollo tecnológico y todo ha permitido que haya mayor disponibilidad de alimentos. La comida no tiene ninguna otra función que ser como la gasolina del automóvil, es el energético que nos permite movernos. Y si no nos movemos, ¿para qué queremos energético?
Hay cuerdas en el corazón humano que sería mejor no hacerlas vibrar. Charles Dickens.
¿Los factores emocionales participan también? ¿El estrés, por ejemplo?
Claro, por supuesto. De hecho, la activación del sistema nervioso simpático, que así se llama el sistema que produce la noradrenalina y la adrenalina, que son las hormonas del estrés, junto con el cortisol, se liberan cuando estamos en condiciones de alarma. Pero el problema es que estas las tengamos o las produzcamos en forma sostenida. La vida actual es que hemos creado un modelo de desarrollo en el cual nos tienen estrés sostenido por un problema cultural, incluso malentendido, ¿no? Ahora hasta los niños tienen prisa, tienen una agenda más ocupada que los adultos. Cuando yo era niño, tenías toda la tarde acabando la tarea para no hacer nada, pero ese no hacer nada no es malo, porque no estabas acostado viendo la televisión. Ese no hacer nada era estar ingeniando cómo te ibas a divertir, y esos tiempos libres favorecen la creatividad. Ahora, ¿qué pasa? Que no estás terminando una cuando es la hora de seguirle con lo siguiente y la hora, y tienes programado otra lo siguiente, y entonces te estás moviendo, no tienes ni tiempo de analizar qué hiciste ni de analizar qué vas a hacer. La otra cosa que ha generado mucho estrés desde niños, y otra, eso da un problema de personalidad que te afecta toda la vida, es un problema de la falta de seguridad en ti mismo y en tu entorno. Y esto, aunque a lo mejor me voy a ver mal, tiene que ver mucho también con el modelo de desarrollo. El hecho de que los niños desde chiquitos no estén con sus papás, que los lleves a una guardería, que no puedan ver a sus mamás, que estás viendo con quién lo encarga y el niño oye que le hablaste a tu mamá, a tu suegra, a la tía, que nadie lo acepta, nadie puede recibirlo. El niño tiene una sensación de inseguridad que siente que no es aceptado en ningún lado. Antes tú sabías que estaba siempre en tu casa, había alguien, fuera la mamá, la abuela, lo que sea. Tú podías estar ahí y nadie te correteaba porque te iban a llevar a ningún lado. Y ahora que tú llegabas, tenías la seguridad de que ahí tenías con quién hablar y ahí tenías con quién desahogarte si querías desahogarte o con quién recibir el apoyo si querías recibir tu apoyo. Y eso hacía que fuera gente más segura. La otra cosa que genera mayor estrés, hay dos cosas que genera, que es lo que más generan estrés. Uno es el sentido de impotencia. Cuando tú quieres hacer algo y te das cuenta que no puedes hacerlo, no encuentras la solución. Y el otro es el hecho del sentido de frustración o no aceptarte a ti mismo como tú eres. Entonces, ¿qué pasa con el modelo de vida actual? Que se generan estereotipos o modelos de identificación totalmente utópicos. Y entonces se ha generado una escala de valores en el que a ti desde niño te dicen que eres el más bonito, el más inteligente, el más guapo, el que mejor canta, el que mejor baila, el que mejor escribe, el que mejor recita. Y en cuanto te empiezas a enfrentar al mundo real, pues te das cuenta de que ni eres el más bonito, ni el más guapo, ni el más inteligente, y que hay otros que son mucho mejor que tú para hacer todo lo que te decían que tú eras el mejor. Y como dentro del modelo actual de desarrollo se le ha privado al niño su capacidad de tropezarse y caerse para poder aprender, ahorita vamos los papás quitando las piedritas agachados adelante del niño para que nunca se tropiece. ¿Y qué pasa el día que se da el primer tropezón? Pues cree que el mundo se acabó. Y eso genera una ansiedad tremenda, ¿no? Estamos educando para que no haya esfuerzo, para que la vida sea fácil. ¿Y qué es lo que pasa cuando sales al mundo real? Pues que no existe más que el esfuerzo. Y cuando tú lograste hacer el esfuerzo y lograste resolver el problema, esa misma satisfacción te quita la tensión, te relaja. Que quizás ahorita la mayor parte de la gente siente el estrés porque le pegas a su valor más importante, que hoy en día es el dinero. Cuando que antes el valor más importante es el decir estoy sano, tengo una familia sana. Y ahora puedes estar sano, puede estar tu familia sana, puedes tener tu núcleo estable, pero si te falta dinero tú sientes como que el mundo se acabó. Quizás el segundo punto, la aceptación social. Si no hago lo que hacen todos los demás, estoy mal. Si no tengo lo que tienen todos los demás, estoy mal. Y eso me genera estrés.
A la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso. ¿Qué riesgo representa vivir con hipertensión y no saberlo?
El problema que representa esto es que la presión arterial va subiendo y esto hace que las paredes que la contienen, o sea, las arterias, y la bomba que la genera, que es el corazón, se vayan engrosando sus paredes. Es un proceso crónico que tú no sientes nada, por eso se llama el asesino silencioso. Pero las paredes se van haciendo gruesas, fibrosas y rígidas, y el corazón también se va engrosando. Y generalmente puedes no sentir nada hasta cuando hasta que una de esas arterias se rompe por la presión tan alta que hay adentro. Y al romperse, pues te puede dar una hemorragia cerebral, te puede dar un infarto del miocardio. La otra cosa que es muy común, te produce lo que se llama demencia vascular. O sea, las arterias, al irse haciendo rígidas, te disminuyen el flujo al cerebro y vas dañando las células en forma microscópica sin que tengas un infarto masivo, y cada vez tu capacidad cognitiva y tu función intelectual se va disminuyendo en forma progresiva. Y la otra cosa que se produce también silenciosa es que vas dañando las unidades que filtran en tu riñón y te va produciendo daño renal, y tú no te das cuenta hasta cuándo, hasta que tienes tu riñón perdido. Y de hecho la hipertensión arterial es hoy en día la primer causa de daño renal. Y ahora, la solución no es poner más aparatos para dializar. La solución es proteger el riñón para que no se dañe. Y esto es haciendo un diagnóstico temprano de hipertensión arterial y manteniendo la presión en valores normales.
Hoy que estamos hablando de hipertensión arterial, Lila Downs nos presenta Mi corazón me recuerda.
El expreso de las 10.
Que se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. Soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá. Fuego soy, aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra tumba muertos, sobre el mar lo siembran hoyos de arena y les echa calas. Yo soy el tiempo. ¿Qué pasa? Es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Y el tiempo que pasa. Es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia
Seguimos conversando esta mañana con el cardiólogo Germán Cardona en torno a la hipertensión arterial, el asesino silencioso. Como saben, por la contingencia, hemos tenido que estar trabajando desde casa y para nosotros es muy importante conservar el contacto con ustedes y no perder el sentido de orientación de este programa. Así que quiero agradecer a todas las personas que, cuando estábamos preparando el programa, nos hicieron llegar sus preguntas para el doctor Cardona a través del Facebook y el WhatsApp. A él también le dio mucho gusto recibirlas y respondió a todas sus preguntas. Muchas gracias, doctor Cardona.
El Expreso de las 10.
Todo esto que nos está diciendo lo vivió uno de nuestros radioescuchas, Guillermo.
Yo me acuerdo que cada que me tomaban la presión, me decían que me traía muy alta, que si estaba nervioso. Y pues yo les decía que sí. Nunca tomé medicamentos, ni sabía de cuáles había que tomar. Pues esto provocó a mis 33, 34 años, pues que tuviera un derrame cerebral. Un doctor detectó cuando yo tenía una función renal del 50% y me dijo, esto es muy a tiempo. No hice caso, los riñones tronaron. Mi única duda sería esa. Doctor Cardona, ¿cómo puedo, por favor, tener más regularidad en mi presión arterial, ya que cuando entro a hemodiálisis, pues a veces sube, a veces se baja, generalmente se sube? Yo actualmente tomo losartán, dos pastillas, tomo amlodipino de 5 miligramos, esa me la tomo 3 veces al día, y la isosorbida de 10 miligramos me la tomo también 3 veces al día.
Bueno, aquí obviamente es un problema un poquito complejo. Aquí es algo muy importante. En primer lugar, pues está tomando medicamentos, sobre todo los sartán, que son medicamentos que no cubren 24 horas, ¿no? Entonces debiera de tomar medicamentos que cubren 24 horas, ¿no? Uno de los problemas es que tú puedes tomar el medicamento, pero la hemodiálisis, así como te quita las toxinas que traes en el cuerpo, también te saca el medicamento que tomaste. Obviamente sabemos que es muy difícil y complicado porque una de las alternativas en estos casos sería, o sea, que un especialista lo viera para ajustar los medicamentos, pero también a veces es mejor hacer sesiones de hemodiálisis más frecuentes. Entonces esto tendría que platicarlo él, si está sintiendo mal, con su médico nefrólogo, para que lo ayude a ver si puede manejar de una forma distinta los líquidos y modificar el tipo de tratamiento antihipertensivo que recibe.
Tengo otras preguntas de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, René Viramontes le quiere preguntar si la hipertensión se puede prevenir.
Claro, por supuesto, René. Fíjate que, aunque yo dije que tiene un fondo genético, no quiere decir que obligadamente el gen se vaya a expresar. Los chinos que vivían en China, cuando China era rural, no tenían hipertensión arterial. Y cuando los chinos se mueven a Hawái en forma masiva, la colonia china tenía la mitad de hipertensión arterial que la que tenían los americanos en Estados Unidos. Pero ahorita los chinos que viven en el bloque continental en Estados Unidos tienen más hipertensión que los propios americanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que a los chinos les cambiaron los genes. Quieren decir que los chinos eran portadores del gen, pero no lo habían expresado porque su tipo de alimentación, que comían a expensas de arroz cocido básicamente, pocas cantidades de carne, muchos vegetales y una gran cantidad de ejercicio, porque de hecho no había automóviles, todo el mundo se movía en bicicleta o a pie, había hecho que no se expresara la hipertensión. En cambio, cuando se mueven a Hawái, empezaron a modificar su dieta, empezaron a usar automóviles, empezaron a dejar de moverse. Cuando llegan al bloque continental, de hecho tienen obesidad. Hay mucha obesidad entre los chinos que viven en Estados Unidos, cosa que no había en los chinos que vivían en China. Usan el automóvil, comen hamburguesas, comida chatarra y no se mueven. Y entonces ahora tienen más hipertensión que los propios americanos. Claro, por supuesto, René, sí la podemos prevenir si nosotros tenemos un estilo de vida saludable. Y eso es algo muy importante, porque si yo sé que en mi familia existe la tendencia a tener hipertensión, yo mismo tengo que ser especialmente cuidadoso de mantenerme en mi peso, de hacer ejercicio, de evitar el exceso de sal, de procurar tener mis periodos de descanso y actividades balanceados, etcétera, ¿no? Y tengo que ser muy cuidadoso con educar a mis hijos para que desde niños lo que coman sea saludable, pero ellos van a comer lo que yo como. Entonces, para enseñarlos a que coman sano, tengo que comer sano yo. Que mis hijos enseñen a hacer ejercicio, pero solo se van a enseñar si ven que yo lo hago. Entonces, fíjense cómo sí se puede prevenir, ¿no? Con un estilo de vida saludable.
Es tiempo de hacer un corte de estación. Y al regresar, seguiremos escuchando las recomendaciones del cardiólogo Germán Cardona en torno a la hipertensión arterial.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hoy estamos hablando de la hipertensión arterial, también conocida como presión alta. Y ahora, los fabulosos Cadillacs nos presentan Demasiada Presión.
Todo tiene su vida. Un paso a paso.
Hoy estamos escuchando al Dr. Germán Cardona, médico cardiólogo, académico de nuestra universidad y colaborador de El Expreso de las 10 desde hace muchos años, quien nos brinda asesoría en torno a la hipertensión arterial. Otra pregunta, doctor, es la que nos hace Arturo Ramírez.
¿Cómo es el proceso para poder diagnosticar a una persona con hipertensión? ¿Y es normal que ocurra este padecimiento en personas de 30 años?
Arturo, esta pregunta es muy interesante. La única forma de diagnosticarla, pues, es tomarte o medirte la presión arterial en forma repetida. Se recomienda cuando menos una vez al año. Y se recomienda que todo mundo tenga en su casa un aparatito para medir la presión arterial, que además son económicos, ¿no? Tengo que ser más acucioso en medírmela, entre más factores de riesgo tenga para ser hipertenso. Si mi papá o mi mamá o mis hermanos son hipertensos, pues tengo que estarme la checando más frecuente. Si soy obeso, si soy sedentario, si fumo, si tomo mucha sal, tomo refrescos, tengo que estar siendo más cuidadoso en estarme la midiendo. ¿Qué pasa cuando me la mido y la presión sale elevada? Obviamente con una elevación en forma aislada no me hace el diagnóstico. Y si sigue saliendo elevada, pues debo de acudir con un médico para que me haga el diagnóstico ya adecuado de hipertensión. Y una vez que el médico me lo hace, tengo que seguir con el compromiso de estarme autoevaluando en mi casa para ver si estoy llegando al valor meta de tener mi presión controlada con el tratamiento. Porque aquí no se trata de magia. No se trata de decir, ya fui con el médico, me dio la pastilla y con eso ya estoy protegido. No. O sea, el médico te va a explicar que tu presión debe de estar dentro de un rango de valor. Y si sigues más alto, pues tendrás que acudir con el médico para hacer otro ajuste y lograr el valor meta que nos hemos propuesto.
Se preguntaba a nuestro radioescucha si es normal que la hipertensión pueda presentarse antes de los 30 años.
No es normal, pero cada día es más frecuente, porque ahora tenemos niños hipertensos, porque el niño tiene una mala alimentación, es obeso, es sedentario, se desvela y tiene estrés desde que es niño. Se ha multiplicado hasta por 4 o 5 veces la prevalencia de hipertensión arterial esencial, que se llama, o primaria, en los niños.
Otra pregunta es la de Carlos. Él nos dice, ¿se puede tomar Viagra si se vive con hipertensión?
No hay ningún problema, ¿eh? La única contraindicación que hay es si tomas el isosorbido, los nitratos. Entonces sí, no se recomienda tomar el Viagra. Además, Viagra es un nombre comercial, ¿no? Hablaríamos del sildenafil, ¿no? Y lo puedes tomar como prácticamente la mayor parte de antihipertensivos. Solo la presencia de nitratos contraindica el uso del sildenafil, ¿no?
Se ha comunicado Angélica Martínez. Después de los 40 años, ¿hay síntomas que puede uno identificar y que te puedan sugerir la presencia de hipertensión?
Claro, después de los 40 años, incluso siguen siendo los mismos síntomas que te puedes presentar desde antes de los 40. Mucha gente se siente, por ejemplo, con angustia, como ansiosa, tiene dolor de cabeza o tiene como fatiga crónica, o tiene trastornos del sueño, y a veces estos son síntomas totalmente inespecíficos, pero que se asocian muy frecuentemente a presión alta. Después de los 40, y especialmente en la mujer, refiriéndonos porque habló Angélica, ¿no? A veces es muy difícil porque a esa edad, más o menos, también es la edad en la cual se presenta la menopausia. Y en la mujer específicamente se dispara la prevalencia de hipertensión paralelo a la menopausia. Entonces, muchos de los síntomas que tú puedes tener pueden ser por la deprivación hormonal generada por la menopausia o por el aumento de la presión arterial.
También Mercedes Salazar, ¿qué pasa si siempre manejas presión un poco más alta de lo establecido? ¿Esto puede ser normal o es algo por lo cual debes preocuparte, lo que le preguntas?
Bueno, aquí me gustaría que nos contestara ¿cuál es el valor al que ella llama por encima de lo establecido? Porque eso es muy, muy importante, porque de hecho la presión ideal en la actualidad, incluso de acuerdo a las guías americanas, actualmente se considera que la presión ideal debe estar por abajo de 120-80. Y las nuevas guías americanas de hipertensión arterial consideran hipertensión grado 1 130-80 o más. Entonces habrá que considerar a qué le llama a ella valores establecidos, y claro que depende mucho de la edad, porque por ejemplo un niño, digamos escolar, como decíamos, con 120-70 puede ser presión alta para él,